Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente que se nos ha acabado enero, que se nos ha acabado el primer mes del año. Se hace largo enero, la cuesta de enero. Pues se ha acabado y llega febrero, estamos ya el 1 de febrero, que es un mes cortito. Hoy vamos a tener bajada de las temperaturas, vamos a tener el país repartido entre las zonas en las que va a brillar el sol. En el noroeste no va a brillar el sol, al menos de forma total. Vamos a tener sol y algunas nubes. Sábado 1 de febrero y tenemos noticias sobre un nuevo accidente aéreo en Estados Unidos. Este es el momento en que un avión pequeño, se estrelló hace unas horas en una zona residencial de Filadelfia. Todavía no tenemos número oficial de víctimas, parece que son 6 los muertos. Accidente con consecuencias menores, evidentemente, que el accidente de este miércoles en Washington. 67 muertos, ya son 44 los cuerpos que se han rescatado. Las últimas informaciones apuntan a que el accidente pudo ser causado porque el helicóptero que colisionó con el avión civil viajaba más bajo de lo que tenía que viajar. Por otra parte, también hemos sabido que había pocos controladores aéreos. Todavía estamos en las informaciones preliminares de lo que sucedió el miércoles en Washington. Se tardará en dar una versión oficial. Hay, digamos, en este momento un debate en Estados Unidos sobre el problema de el control del espacio aéreo, porque los protocolos parece que son antiguos, porque hay mucho tráfico y porque no se ha dotado de personal suficiente a las torres de control. Claro, habrá que revisarlo. Trump, antes de que se sepa cuáles son las causas del accidente, como sabes, ha reaccionado culpando de lo que ha sucedido a la política de los demócratas. Trump aprovecha muchas ocasiones como esta, como el impacto, el dolor social que ha provocado el accidente, para hacer política partidista. Bueno, pues Trump lo que ha criticado es que se hayan hecho políticas de inclusión para la contratación de personas que, según Trump, están absolutamente incapacitadas para trabajar como controladores aéreos.
La Administración Federal de Aviación estuvo contratando trabajadores que padecen discapacidades intelectuales severas, problemas psiquiátricos y otras condiciones mentales y físicas bajo una iniciativa de contratación de diversidad e inclusión que vemos en su propia página web.
Bueno, hay muchas cosas de Trump que son auténticas burradas. Pero claro, rasgarse solo las vestiduras por las burradas que dice Trump, pues es a lo mejor no ir hasta el fondo del desafío que supone Trump. Siempre es interesante intentar buscar la parte de verdad que hay en una burrada, se llame Trump o se llame un político de izquierda. Hay políticos progresistas, intelectuales, progresistas que desde hace tiempo critican que en Estados Unidos, desde hace 50 años, la política de los demócratas no ha estado encaminada a favorecer la vida del conjunto del país, a mejorar la situación de los más pobres, la clásica política de izquierdas, ¿no? Es decir, hacer que la vida de los más pobres sea mejor. Estos intelectuales lo que dicen es que la política de izquierda, dentro de lo que puede ser de izquierda un demócrata, ha estado encaminada a favorecer a determinados grupos sociales, a determinadas minorías, a determinadas identidades. Todo esto lo traigo a colación por las palabras de Trump, diciendo es que las políticas de inclusión son malas porque hay gente que no tiene capacidad y como hay que contratarlos para favorecer su inclusión, pues al final pasa lo que pasa. Ya digo que es una burrada, pero bueno, hay un debate sobre no las políticas de inclusión, pero sí el tipo de política que se hace en Estados Unidos para mejorar la situación social de los ciudadanos estadounidenses. Y dicen los intelectuales, algunos intelectuales, Mark Lilla, por ejemplo, que los demócratas han renunciado a hacer una política en favor de todo el país y se dedican pues a hacer una política de cuotas, una política identitaria, que los empleos públicos, la política de contratación, la política de gasto de dinero público, pues está marcada por el apoyo a esta minoría, el apoyo a la otra minoría, el apoyo, pero no una política, digamos que universal para toda la sociedad. Es un debate muy interesante, ¿eh? Es un debate muy interesante. Pero vamos, lo de Trump, ya digo, estoy buceando por buscar la verdad que puede haber lo que dice Trump, porque además es yo creo que es la manera de responder a las burradas de Trump o a las burradas de un político de izquierda, que es, digamos, rescatar lo positivo para luego subrayar que eso se ha deformado, ¿no? En cualquier caso, aquí estamos ante una deformación porque Trump lo que está haciendo es utilizar el dolor social para fomentar el odio hacia el adversario. Y nos venimos hasta España. Te voy a recordar lo que pasó en las elecciones europeas de mayo de 2014. Vamos a viajar en el tiempo, pues más de 10 años. En aquellas elecciones hubo un desastre para el Partido Socialista. El Partido Socialista cosechó un desastre porque en mayo de 2014 el PSOE solo tuvo un 23% de los votos. En ese momento de crisis, Alfredo Pérez Rubalcaba estaba al frente del PSOE y Rubalcaba convocó un congreso extraordinario para julio para elegir al nuevo secretario general de los socialistas. Y aquella fue la primera ocasión en la historia del PSOE en que los militantes y todos los afiliados pudieron pronunciarse sobre quién debía de ser el secretario general. No fueron exactamente unas primarias, pero prácticamente fueron unas primarias. Y a esas primarias, que todavía no fueron primarias, pero se le parecieron, se presentaron tres candidatos: Eduardo Madina, Pérez Tapias y un tal Pedro Sánchez, que en ese momento decía que había que darle la voz a los militantes.
Yo siempre he creído en que la militancia tiene que ser la protagonista del cambio, y claramente eso es, que los militantes sean los protagonistas del cambio.
Eso es lo que decía Sánchez en los pasillos del Congreso en mayo de 2014. Luego Sánchez consiguió la Secretaría General y luego lo echaron de Secretario General y, bueno, recogió el desafío, recorrió España con su coche y se presentó de nuevo a las primarias en 2017, enfrentándose a Susana Díaz y a Pachi López. Y dio la sorpresa, como en el PSOE entonces había primarias, como había candidatos alternativos, como había cierta democracia interna, Sánchez fue elegido en contra de la gran apuesta del aparato, de los varones, de los más antiguos del Partido Socialista, que apostaban todos por Susana Díaz. Sánchez se impuso a Pachi López, a Susana Díaz, y en esa noche de primarias, bueno, pues agradecía a Susana Díaz y a Pachi López el que hubieran competido con él para la Secretaría General.
Gracias a Susana, gracias a Pachi, porque desde distintas posiciones políticas, ambos son compañeros que están trabajando y han trabajado por hacer del Partido Socialista Obrero Español un partido más fuerte.
Bueno, gracias a las primarias, Susana Díaz fue derrotada y Sánchez se convirtió en el secretario general. A Pachi López le ha dado en esta legislatura la portavocía del Congreso, a Susana Díaz desde entonces no le ha dado ni agua. ¿A qué no sabes quién estaba en ese momento cuando hemos escuchado estas palabras? Sánchez estaba en el atril típico que se pone después de unas elecciones. Bueno, pues a un lado, a su derecha estaba Ábalos y a su izquierda estaba Santos Cerdán. Es que Ábalos fue muy importante para que ganase esas primarias Sánchez. Bueno, lo que sucedió en mayo de 2014 y lo que, perdón, en julio de 2014 y lo que volvió a suceder en mayo de 2017 no puede suceder este fin de semana. Este fin de semana tenemos congresos en del PSOE en Valencia y congreso en Madrid. El de Valencia se cierra el sábado, el de Madrid el domingo. Digo que no puede suceder lo que permitió a Sánchez convertirse en secretario general porque no hay primarias, porque no hay candidatos alternativos, porque hoy en Valencia va a ser coronada como secretaria general del partido por dedazo de Sánchez, Diana Morán. No sé si te suena el nombre, Diana Morán. Diana Morán es ministra, ministra de Ciencia. Y mañana domingo será coronado Óscar López, que este quizás sí te suena más. Desde lo de la Dana, a Diana Morán se le ha dado un gran protagonismo para hacer oposición a Mazón. Los otros dos rivales que tenía Diana Morán en su momento pues han cedido a las presiones de Sánchez. Hablo del que hasta ahora era líder del PSOE en la provincia de Alicante, Alejandro Soler, y de Carlos Fernández Bielsa, que es el líder de los socialistas en Valencia. Hoy hay congreso y ya digo que será coronada Diana Morán como la mujer al frente del socialismo en Valencia. Mañana Óscar López, secretario general en Madrid. Juan Lobato, que hasta hace nada era secretario general del PSOE en Madrid, por lo que se ve en Instagram, Juan Lobato está dedicado ahora a jugar al pádel, a llevar a sus hijos al parque. Juan Lobato no es una anécdota, Juan Lobato es una categoría. Juan Lobato quiso cubrirse yendo al notario cuando recibió la presunta filtración de Moncloa sobre la información del novio de Ayuso, y cuando se supo que había ido al notario para cubrirse, pues no tuvo más remedio que dimitir. Hubo un tiempo en el que en el PSOE había primarias y hubo un tiempo en el que Sánchez era elegido gracias a las primarias. Hoy, eso no sería posible. Eso no es posible. 7:13 al menos no es posible en Valencia y en Madrid. En algún sitio va a haber primarias, pero en los congresos de este fin de semana no. Decía que son las 7:13, las 6:13 en Canarias, y que te vamos a contar otras cosas con la ayuda de Javier Herrero. Aranceles.
Hoy entran en vigor las tarifas comerciales de Trump sobre México, Canadá y China. Serán del 25% para sus vecinos y del 10% para los asiáticos. Los tres países han asegurado que responderán con medidas similares, y Trump también ha sido rotundo al afirmar que, sin lugar a duda, impondrá aranceles a la Unión Europea.
Bueno, vamos a ver en qué se queda esto. Se dice de Trump que es un presidente transaccional, es decir, que primero dispara y luego negocia. Desde luego sería un desastre para el comercio mundial, una guerra comercial, todos perderíamos, pero esta no es la última palabra, porque Trump actúa de esa manera. Un tercio de la cúpula fiscal pide la dimisión de García Ortiz tras su declaración ante el Supremo.
Son 13 los miembros de la Junta de Fiscales de Sala los que solicitan su renuncia por el bien de la institución que dirige y de los miembros que la integran. Creen que la imagen de la Fiscalía está siendo sometida a una tensión insoportable.
La mayoría de los españoles también quiere que se vaya García Ortiz. Hoy hay una encuesta en el diario El Mundo que dice que el 61% de los españoles quieren su dimisión, y hay más de un 40% de los votantes socialistas que también piden esa dimisión, según esa encuesta a Intercambio.
En unas horas se van a producir el cuarto intercambio de rehenes entre Hamas e Israel. Serán 3 secuestrados israelíes por 90 presos palestinos. También se espera que en las próximas horas se evacúen a los primeros palestinos heridos por el recién reabierto paso fronterizo de Rafah.
Liberados.
6 estadounidenses que llevaban detenidos meses en Venezuela. Su excarcelación se produce tras el encuentro entre Nicolás Maduro y el enviado especial de Donald Trump. Este le ha solicitado que acepte a repatriados venezolanos.
Brexit.
En el quinto aniversario de la ruptura, solo los Tories han celebrado la separación. El primer ministro, Keir Starmer, ha reiterado su intención de estrechar la relación con el bloque, pero descarta regresar al mercado único o a la unión aduanera.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Por qué no narramos a medias, Heriberta? Que ha pitado el árbitro en el oído de Remiro.
Lo ha dejado sordo.
No,
pasan cositas y las vivimos en Tiempo de Juego.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de Juego.
Y aquí no me mueve nadie.
Empezamos. Este sábado, Atlético de Madrid-Mallorca. Español-Real Madrid. El domingo, Barcelona-Deportivo a la vez.
Si se van cansando, tienen 5 cambios.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
19.481, 19481, serie 122, 122.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los amantes del buen comer. Con este jamón de bellota 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos, por 199 euros. Así son las ofertas límite. Del 30 de enero al 2 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Patricia Rossetti, jefa de tribunales en COPE, nos cuenta la carta de los fiscales de sala que piden la dimisión de García Ortiz.
La tensión es insoportable, la dimisión imprescindible. No cabe otra decisión que la renuncia para preservar a la institución, dicen los 13 fiscales en una dura carta en la que escriben la palabra dimitir en varias ocasiones. La renuncia, explican, no supone asumir ninguna responsabilidad. Lo que hace es abrir la vía para que García Ortiz se defienda con plenitud de medios y máxima dignidad. Dice además que su permanencia en el cargo mientras es investigado en el Supremo causa daños innecesarios e intolerables para el prestigio de la Fiscalía. No entienden la postura de negarse a declarar al magistrado instructor del Supremo, algo que comparten con los 13 gran parte de la carrera. Esa negativa es impropia de un Estado de Derecho. Puede hacerlo a título personal, como Álvaro García Ortiz, pero no como fiscal general. Dicen también que el panorama se agrava por la insólita situación procesal en la que se encuentra y el escenario es claramente revelador de la necesidad de que dimita. El avance de la instrucción supera las previsiones más pesimistas.
Varios militares se contagiaron de sarna en Valencia. Pascual Claramonte.
Buenos días. Lo cifran en algo más de 10 casos. Consideran que los protocolos fallaron, ya que estuvieron entre 4 y 7 días con síntomas, pero sin diagnóstico, en un día a día que es así.
Cientos y cientos de militares durmiendo en camas de lona, con 12 horas de trabajo continuado, sacando barro, sacando animales muertos, vehículos y un largo etcétera, y luego llegar, cenar en frío, meterte en un catre sin poder ducharte adecuadamente.
Es el presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española, Marco Antonio Gómez. Apelan al Ministerio de Defensa, al que le escriben sin respuesta. Se muestran, es su deber, muy empáticos con la emergencia, pero claro, hay límites.
Estamos para servir, pero un mínimo de dignidad creo que los militares debemos tenerlo y es el ministerio quien lo tiene que garantizar.
La asociación representa a 3.200 militares del ejército y subiendo, especialmente en un último mes marcado por cierto malestar.
Novedades sobre el accidente aéreo de Washington. David Alandete.
Durante las últimas horas, las autoridades han avanzado en varios frentes para esclarecer los hechos que llevaron al accidente aéreo en Washington el miércoles, en el que murieron 67 personas. Hace unos momentos se ha recuperado la caja negra del helicóptero Black Hawk, que no tiene señales de daño exterior. Esto va a permitir finalmente el acceso a los datos de vuelo y grabaciones de la cabina. Paralelamente, las entrevistas a los controladores aéreos han comenzado. Se van a extender varios días y van a tener como objetivo reconstruir la secuencia de eventos de aquel miércoles y revisar su historial de trabajo. Mientras tanto, el proceso de recuperación sigue en el mismo lugar del accidente. Se ha confirmado ya la extracción de 41 cuerpos, pero aún se requieren operaciones adicionales porque la corriente ha arrastrado gran parte de del fuselaje del avión y todo el helicóptero. La Administración Federal de Aviación, que depende del gobierno federal, ha decidido cerrar de manera indefinida el corredor de helicópteros de la zona, porque se ha descubierto que ese Black Hawk accidentado volaba muy por encima de la altura autorizada.
Este sábado van a ser liberados tres secuestrados más por Hamas, Ofer Calderón, Kate Segel y Yardon Vivas. ¿Cómo va la tregua en Gaza? El profesor Gil es investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Profesor, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Se atreve a hacernos un pronóstico sobre el futuro de este alto el fuego?
Bueno, es complicado, pero yo creo que lo que está ocurriendo en el sur del Líbano nos ofrece algunas pistas. A ver, este acuerdo del alto el fuego ha quebrado por completo a la sociedad israelí. Tenemos ministros del gobierno que han abandonado la coalición en desacuerdo por este alto el fuego. Tenemos la presión por parte de otros sectores que quieren que Netanyahu vaya hasta el final y libere a todos los rehenes. Bueno, pues este alto el fuego realmente pone en entredicho la continuidad de Netanyahu al frente del gobierno y pues abre nuevas fisuras dentro de la sociedad israelí. Y esto pues es un factor de incertidumbre de cara a que vaya a culminarse este alto el fuego o que vayamos a iniciar una nueva etapa cuando termine, ¿no? Otro factor importante es la presencia de Trump. Para Netanyahu era más cómodo enfrentarse a Biden, era más fácil esquivar la presión de Biden, pero es mucho más difícil para Netanyahu hacer frente a Trump o esquivar la presión de Trump, ¿no? Y este alto el fuego, pues en gran medida existe por la llegada de Trump a la Casa Blanca y porque Trump ha apostado por este alto el fuego, aunque había sido negociado por Biden. Bueno, hay que esperar la visita que haga Netanyahu dentro de unos días a la Casa Blanca, el primer mandatario extranjero que va a ver a Trump, y ver qué sale de esta reunión.
Lo que ha dicho Trump, lo que ha propuesto Trump de que los 2 millones de gazatíes pues acaben refugiados en Jordania o en Egipto, propuesta rechazada por Jordania y por Egipto, ¿eso tiene algún viso de realidad o es una de estas salidas de pato de banco de Trump?
Sí, bueno, yo creo que eso se marca dentro de la estrategia negociadora de Trump, ¿no? Que siempre empieza con una estrategia de máximos, una posición de máximos o de lanzar ideas y propuestas totalmente inaceptables para las partes implicadas como una forma de desbloquear las negociaciones y de que ya luego se pongan en serio a considerar otras opciones. Yo lo enmarcaría un poco dentro de esta estrategia a la que nos tiene acostumbrados Trump ya desde hace muchos años.
Pero, ¿cuál sería el objetivo de Trump? O sea, ¿lanza este órdago para luego conseguir qué?
Bueno, yo creo que quiere Trump, que claramente quiere implicar a los países de la región para que ofrezcan ayuda financiera, para que se impliquen en la reconstrucción de Gaza. Bueno, pues amenazarles con que tu postura es que quieres que los gazatíes emigren a sus países, pues es una forma para que ellos luego acepten estas cuestiones. La cuestión es quién se va a hacer cargo de la reconstrucción de Gaza, quién se va a hacer cargo de la seguridad en Gaza, quién se va a hacer cargo de velar por alto el fuego en Gaza, ¿no?
Porque la Autoridad Nacional Palestina no está en condiciones de nada, claro. Decía usted que lo del sur del Líbano da una pista. ¿Por qué? ¿Por qué da una pista lo del sur del Líbano?
Bueno, porque Israel no está cumpliendo con los términos pactados, ¿no? Israel sigue bombardeando periódicamente posiciones de Hezbollah o miembros de Hezbollah porque les acusa de estar ellos violando los términos de alto el fuego. Israel no se ha retirado todavía de las posiciones de las que tendría que haberse retirado ya de acuerdo al calendario del alto el fuego. Ya ha dicho que no lo va a hacer. Bueno, se mantiene, pero se mantiene de una forma profundamente tensa, ¿no? En el fondo, Israel lo que quiere es no volver a la situación anterior al 7 de octubre. Para Israel no es aceptable una retirada como en anteriores ocasiones y dejar que Hezbollah o que Hamas se vuelvan a reconstituir y que vuelvan a suponer una amenaza de aquí a 2, 3, 4, 5 años, ¿no?
Pero eso pasa por darle un futuro a los gazatíes y por darle un futuro a la gente del sur del Líbano, ¿no?
Sí, bueno, pero claro, esto también se conecta pues con la división de la sociedad israelí, ¿no? Hay una parte, la que ha abandonado el gobierno, que considera que Gaza tiene que ser ocupado militarmente o que incluso tienen que volver a restablecerse las colonias porque no hay remedio, no aceptan que los palestinos vayan a moderarse o que vayan a aceptar crear una franja de Gaza que no suponga una amenaza para Israel. Y bueno, sí que hay otra parte muy importante de la sociedad israelí, pues que apuesta pues a que haya un programa pues un poco como hubo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues de oportunidades económicas para los gazatíes y de reeducación y de un gobierno que no ayude a la radicalización de la población, que no ayude a convertir Gaza en un enclave de confrontación permanente con Israel.
Profesor Gil, como siempre, muy clarificador la conversación, muy clarificadora la conversación con usted. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias.
7 y 25, una menos en Canarias, y el 55% de los británicos lamenta la salida de la Unión Europea. Eva Millán, corresponsal en Londres. Buenos días.
Buenos días, Fernando. El Brexit cumple esta semana 5 años, pero el debate continúa sobre el impacto de la primera salida de la Unión Europea y sobre el futuro de 2 ex socios condenados a entenderse. Las soflamas de toma de control han dado paso a un desencanto que afecta incluso al frente que había decantado la ruptura, y los británicos que apoyarían volver al bloque vienen siendo mayoría desde 2022. Quienes siguen respaldando el divorcio culpan a la clase política de no haber sabido maximizar las oportunidades, y hoy Reino Unido es un país de menos crecimiento, peor balanza comercial y más burocracia. Ni siquiera se salva la inmigración, que ha aumentado drásticamente en el último lustro. Consciente del impacto y ante las tensiones globales, el primer ministro ha iniciado ya un acercamiento a Europa y este lunes asiste a la cumbre de los 27, primera para un líder británico desde el Brexit.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar cuando viajo sin prisa.
Maravíllate en Japón, Vietnam o China, entre otros, con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta 1.500 euros de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés tu gran viaje de exótica.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad. Tiene alerta por manipulación. Y mira, además de con las llaves, también puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Lo natural es cuidarse. HSN te ayuda con su amplia gama de fórmulas únicas, complementos alimenticios, beauty de HSN con colágeno, biotina, ácido hialurónico y mucho más. Compra en hsnstore.com con hasta el 50% de descuento hasta el domingo 2 de febrero. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Llegan las promos que llenan tu despensa con ofertas como la segunda unidad al 70% de descuento en el atún claro en aceite de girasol Carrefour Pack de 6. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 1,12€ y así en más de 1.700 productos hasta el 12 de febrero en hipermercados, market web y app. Válido en Península y Baleares, Carrefour.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Recibiendo asistencia de tacón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Gente, se nos ha acabado enero, ¿eh? Mira que se hace largo enero. Pues nada, se ha acabado ya la cuesta de enero, se ha acabado el mes de enero, ya hemos cobrado la nómina de febrero. Y estamos a uno de febrero y este mes es más cortito. Este sábado vamos a tener bajada de las temperaturas, va a brillar el sol, excepto en el noroeste. ¿Y qué te cuento? Pues lo que venimos contando desde las 6 de la mañana, porque este programa empieza a las 6 de la mañana, puedes recuperar sus contenidos en cope.es, si es que te has levantado hace unos minutos. Venimos contando desde las 6 de la mañana que entran en vigor los aranceles que Trump ha aprobado para México y Canadá del 25% y para el 10% para los productos chinos. Y Trump dice, ojo que ahora viene la Unión Europea, que se han portado muy mal, que son muy malos los europeos.
Si voy a imponer aranceles a la Unión Europea, absolutamente. La Unión Europea nos ha tratado de manera terrible.
Horrible, horrible. Los europeos son malísimos. Vamos a ver en qué se queda esto. Vamos a ver en qué se queda. Esto desde luego sería una tragedia para el comercio mundial, para la riqueza mundial, porque si el comercio fluye en el mundo, pues es más fácil crear riqueza. Si esto se estabiliza, será malo. Pero Trump es un político que primero dispara y luego negocia. Le llaman un político transaccional. Es decir, que si se da cuenta que es malo para Estados Unidos que haya aranceles, pues los quitará. Y en principio es malo. O sea, expulsar migrantes es malo porque te quedas sin mano de obra. Poner aranceles es malo porque provocas más inflación. Vamos a ver en qué se queda todo esto. Y de España, ¿qué te cuento? Pues que 13, que es un número muy alto, de los fiscales de sala. Los fiscales de sala son los fiscales con más alto rango en la carrera de la Fiscalía, han escrito una carta diciéndole a García Ortiz, fiscal general del Estado, que se vaya a casa, porque no es de recibo que un fiscal general del Estado vaya, como García Ortiz ha ido al Supremo, y no conteste a las preguntas. Que hombre, que como ciudadano García Ortiz podría no contestar, pero claro que un fiscal general del Estado no puede dejar de contestar al juez. Duro varapalo de los fiscales. Hoy hay una encuesta en el diario El Mundo que dice que la mayoría de los españoles quieren que García Ortiz se vaya a casa. El 40% de los votantes apoya esa dimisión. Y hoy finaliza el Congreso de los Socialistas en Valencia. No hay primarias. Fíjate que Sánchez era muy de primarias, ¿eh? Sánchez llegó a la Secretaría General dos veces, 14 y el 17... gracias a unas primarias. Pues nada, en Valencia hoy y mañana en Madrid va a haber dedazo de Sánchez para elegir a Diana Morán, en un caso que va a hacerle la oposición a Mazón, y en otro caso a Óscar López, que va a ser el hombre que vaya a estar al frente de los socialistas madrileños, que fue de Juan Lobato. Aquí lo entrevistábamos antes, cuando era secretario general, pero claro, cometió el error, entre comillas, de irse al notario para decir que el papel que le habían pasado de Moncloa, pues que ojo que se lo habían pasado de Moncloa, bueno, cometió aquel error y lo fulminó Sánchez. Aquí el que se mueve de la foto acaba fulminado. 7:34, hay más noticias que te voy a contar con la ayuda de Javier Herrera. Indra se hace con el 80% de las acciones de Hispasat.
Lo hace por un total de 725 millones de euros. Con la adquisición de la compañía operadora de satélites, Indra se acerca a su objetivo de facturar 1.000 millones de euros en su negocio espacial en 2030.
Santos Cerdá se reúne en Madrid con Jordi Turull.
El secretario de Organización del PSOE y el secretario general de Junts se vieron ayer en viernes en Madrid. El objetivo sería el de reconducir la relación entre ambos partidos.
El Parlamento alemán rechaza la ley que certificaba la unión de derecha y ultraderecha contra la migración.
Merz, el favorito a próximo canciller, se pensaba con una holgada mayoría, pero en el momento de la verdad, entre sus aliados liberales, 23 se abstuvieron o votaron en contra. El 23 de febrero de este mes se celebrará las elecciones generales en Alemania.
Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Antes de meternos en los estrenos, quiero pedirte consejo. Ha muerto David Lynch, sí, un mito del cine, un mito de la televisión, de la serie Twin Peaks, bueno, fue histórica. ¿Qué merece la pena ver de nuevo, si es que merece la pena?
Hay que recuperar su obra maestra, que es una historia verdadera, escrita por su mujer y la más sencilla de todas las películas.
Porque las otras son muy difíciles.
Son difíciles, complejas y reflejan un mundo interior enormemente atormentado.
Una historia verdadera.
Alguna, pero una historia verdadera es una preciosidad.
¿Y El hombre elefante?
También, muy buena. Ya. Son las dos mejores películas, en mi opinión, de David Lynch.
Una historia verdadera y El hombre elefante. Bueno, vamos con los estrenos. ¿Qué nos cuentas?
Pues tenemos uno muy bueno, quizá de las mejores películas de la temporada. Septiembre 5.
Han tomado unos rehenes en la Villa Olímpica.
La gente querrá verlo en directo.
Si matan a alguien en directo en la tele, ¿de quién es la noticia? ¿Nuestra o suya?
¿Sabes qué? Que esto yo lo he vivido.
Claro, nada menos, nada menos.
Porque tenía 9 años.
¿Cuándo pasó esto en
y
el año...?
Y me acuerdo... Bueno, yo no estaba haciendo todavía periodismo.
Claro, ¿no? Bueno, que tú has sido muy precoz, tanto no has sido, ¿no?
Pero de niño sí me acuerdo que estábamos pegados a la tele con esto.
Claro, y sí que verías en su momento una película titulada 21 horas en Múnich, de William A. Graham.
Eso
luego
es.
Probablemente verías Múnich, de Steven Spielberg, que va sobre este tema, 5 de septiembre de 1972. Que es el secuestro sangriento por parte de Septiembre Negro, no, de los palestinos,
Septiembre
de todo el equipo.
Negro, eso es.
Que, en fin, empieza a tener una cierta... Y luego aquí, ¿qué ventaja tiene? No es original el tema, ya hemos hablado de dos películas, y también miniseries, docuseries, documentales, lo que quieras. Este es un alemán llamado Tim Felbaum, que no había hecho más que dos distopías regulares, Hell y The Colony, que lo que ha hecho es meter las cámaras en el centro de control de la ABC, que son los especialistas en deportes que están retransmitiendo los deportes. Y de pronto empieza el tema y dice, lo seguimos en directo. Y fue la primera retransmisión televisiva en directo de un atentado terrorista.
O sea, está hecho desde el punto de vista del
de
control.
Los periodistas.
¡Ay, esto me va a encantar, hombre!
Sobre todo porque te puedes
imaginar... a los viejos tiempos.
Claro, además, el tono tanto visual como de vestuario, como de todo ese tentero, o sea, es todo los hombres del presidente, Network, Un mundo implacable, incluso Buenas noches y buena suerte, la de George Clooney, con toda una reflexión además sobre la ética periodística.
Ya.
¿Qué hacemos? ¿Mostramos un asesinato en directo o no? ¿Esto a quién beneficia? A lo mejor los terroristas lo que quieren, esto es muy buena, y además, aunque son actores que no son grandes estrellas, son muy buenos. Peter Sarsgaard,
no veo el momento de ver la película.
Está nominada solo al Oscar al mejor guión original, pero es mucho mejor que todas las demás que optan a la
¿puntuación?
Mejor película. Un 8 le doy.
Yo, en cualquier caso, ya sé lo que voy a ver. Vale.
Claro.
Las demás cuentan, ¿no? Las,
no,
pero...
Micaela.
El temporal de nieve tiene en jaque a todo el centro de la península.
¡Avisa a la policía!
Acaban de llamar diciendo que se está cometiendo un atraco.
¿Dónde? ¿Aquí?
Eres el único agente que tenemos allí.
¿Tú quién eres?
¿Qué hacemos ahora?
Hay que ir a por ellos.
Dirección al túnel 3.
Bueno, Daniel Calparsoro, a través de un guión que estaba muy bien, la verdad, de Arturo Ruiz, se imagina... Ruiz Serrano, por cierto, cortometrajista, se imagina una nueva temporal de nieve que le llaman Micaela, y justo en pleno atasco le pilla a un policía ya que le quedan dos años para jubilarse, que en fin ha hecho sus trapicheos, y que es Antonio Resines.
Hombre.
En plan como si fuese Areta en el crack, parecido, porque le pilla al lado...
Pero Resines hay que hacer de Resines,
de
claro.
De un furgón que han asaltado una banda, ¿no? Y entonces solo tiene un apoyo, que es una... Él es Policía Nacional y solo tiene una Guardia Civil recién salidita de la academia, que además es iberoamericana. El rollo entre los dos es magnífico. Con lo cual ha acertado Daniel Calparsoro,
pero
que es un buen director.
Amoroso?
No.
El rollo
vacile,
policial.
El vacile,
¿no? Hacer,
porque,
claro,
es un Policía Nacional, es un madero y una picoleta.
Ya,
entiéndeme,
ya.
¿No?
Sí,
entonces,
claro que te entiendo.
Tú le das eso a Antonio Resines y le añade a las bien rodadas secuencias de tiroteos, y esto es un poquito violenta, una producción espléndida, llama mucho la atención y funciona muy bien, sobre todo por ese humor y la generosa producción que tiene. Está bastante bien.
Una picoleta, verdad. Yo no, siempre había dicho picoleto, pero claro.
Claro, siendo una Guardia Civil.
Hay mujeres en el cuerpo, claro.
Además le vacila, dice, además soy iberoamericana, que os estamos quitando los puestos de trabajo. Los españoles están todo el rato así, están todo el rato, con lo bueno, cual es una película estupenda.
Ya has dicho la puntuación ya y no te...
Le doy un 7, un 6 y medio.
Bueno, pero tenemos buen cine este fin de semana.
Y luego tenemos un drama médico estupendo que nos llega de Estados Unidos, una historia real de un oculista que se titula Sight, Camino a la Luz.
Van a cerrar las escuelas. No sé cómo voy a ser médico.
Es difícil entrar en la facultad de medicina, pero viniendo de China, no pierda su tiempo.
Estoy totalmente seguro de que lo vas a conseguir.
Bueno, magnífica esta historia real de Ming Wan, que la ha producido Ángel Studios, los mismos que hicieron The Chosen, The Sound of Freedom, y que aquí cogen una historia real conmovedora de un tipo, un niño prodigio en China, en la China comunista. El retrato que hace de la revolución cultural es durísimo. O sea, bueno, la tiranía que, fue la pera. Vamos.
Claro, ¿qué otra cosa se
la
puede hacer?
La tiranía comunista cultural. Brutal. Entonces consigue salir a Estados Unidos, triunfa allí y monta una clínica en Nashville, Tennessee, con otro doctor que es Greg Kinnear, el protagonista es Terry Chen, y les llega un caso de una niña india que le han echado ácido a los ojos para pedir en las calles. O sea, una cosa con una monja que es Fianula Flanagan, y esto le lleva a llevar la experimentación en el arreglo de ojos a los límites más insospechados, usando la membrana miótica de los fetos, con lo cual hay también un mensaje pro vida precioso y una reflexión sobre la vocación médica de ayuda a los demás, sensacional. Además, fíjate qué banda sonora tan preciosa de Sean Phelan
Johnson.
Le damos un 7 también, ¿no? Esta semana está genial.
Ahora que hablas de la revolución cultural, me he acordado de Cisnes Salvajes, que es una novela
magnífica,
espléndida.
Y si te parece una más, que esta es de los Oscars, A Different Man, un drama existencial.
La gente puede ser muy cruel.
La cara se me está cayendo a trozos.
A usted le parecerán trozos.
En cierto modo, me resulta brillante verte a ti, con tu aspecto, pero no eres tú.
Bueno, esta optó al Globo de Oro. No, ganó el Globo de Oro al mejor actor principal de comedia musical. La llaman comedia musical cuando es súper trágica y tal. Lo que pasa es que es comedia negra, si quieres, porque es la historia de un actor con neurofibromatosis, que es lo que tenía el hombre elefante.
Es decir, el hombre elefante.
Justo, o sea, toda la cara deformada, con el rostro fatal, y que trabaja así, y de pronto se enamora de su vecina, que es una directora teatral que también le atrae un poco morbosamente él, y le va a escribir una obra para él. Pero llega de pronto otro personaje, otro actor con el mismo rostro deformado, que este además en la vida real lo tiene así, Adam Pearson, ha salido en muchas películas, y además al otro, al primero, que lo interpreta Sebastian Stan, que lo hace muy bien, le dan una terapia de estas futurista y se le va arreglando la cara. Entonces no sabe si es mejor que se la arregle o no, porque empieza ya a tener problemas.
¿Te ha gustado o no?
No mucho. Ya. No, me ha parecido muy sórdida, ha parecido muy nihilista, irregular, es un director que solo habría hecho...
No te pido ni nota. A Different Man, dice Jero que no hay que ir a verla.
No, y luego Tierra Baja se deja ver bastante bien, que tiene Aitana Sánchez Gijón, que le van a dar la semana que viene.
Sí.
El Goya es un melodrama rural, de esto está muy de moda, La resurrección de una guionista en crisis. Está bastante bien, sobre todo con Pere Arquillé, que tiene una especie de romance medio real, medio inventado. Y luego Corazones Rotos, le han dado 13 candidaturas a los premios franceses, a los Césares, de Guy Lelouch, que es un actor, y es otro melodrama de estos, de más bien rica, con no muy rica, pero con un pobre de estos, La dama y el vagabundo, en versión dura de realismo.
Bueno, pues sabemos que la película de la semana es septiembre 5, y bueno, que Micaela
está muy bien.
No está mal. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Alonso Mosley, FBI, queda detenido.
A un gran actor se le reconoce por su versatilidad.
No creo que usted sea agente del FBI.
Ronin.
¿Cuál es el cargo?
Hay unas personas que tienen algo que necesitamos.
Y huida a medianoche.
Me lleva al aeropuerto, ¿verdad?
Me encanta viajar en tren.
Vamos a coger el autobús.
2, de Robert De Niro.
¿Alguna vez has hecho algo así?
Bueno. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036, 24 horas 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Piensa en un producto, y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres.
Bien, ¿no?
Era un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur o un pack de cuatro Activia Bifidus con avena y nueces. Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Siete y cuarenta y cuatro, o sea, las 8:45, una menos en Canarias. En España tenemos un problema, con el consumo de cannabis y por eso he querido estar en un centro donde se ayuda a los jóvenes a luchar contra esta adicción.
Mesejo, buenos días. Sí, dígame, cuénteme su caso.
Esta es la centralita del centro de la Comunidad de Madrid, Los Mesejo. Este es un centro de tratamiento de adicciones de la Comunidad de Madrid. Tenemos un problema. Tenemos un problema en España porque España es uno de los países donde más se consume cannabis, donde más porros se fuman. Hay que tener en cuenta que entre los jóvenes, pues al menos un 14% declara fumarse un porro al mes y el consumo diario está en el 3%. Es una droga que está muy socializada y se piensa a menudo que es una droga que no tiene efectos muy negativos. Carmen está al teléfono en este centro y recibe las llamadas de quien quiere asistencia. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
La gente que llama, ¿qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Quién suele llamar para pedir ayuda?
Casi siempre padres. También chicos, pero casi siempre padres.
Padres, supongo que llamarán preocupados, ¿no?
Muy preocupados.
¿Qué te suelen decir los padres?
Pues nada, básicamente te cuentan un poco la problemática que tiene el chico y que les ayudes para poder solucionar el problema que tienen.
¿Tú qué le dices a los padres así? Claro, es que es el primer contacto que tienen con el centro. ¿Qué les sueles decir?
Pues nada, yo les digo cómo funciona el centro y todas las dudas que tengas, si les puedo ayudar, les ayudo para resolvérselas.
Y luego, cuando el padre ha llamado, viene a una cita, si consigue traer al chico, ¿suele ser normal? ¿Qué tasa de éxito, por así decirlo, hay entre la llamada y que el chaval acuda? O sea, ¿los chavales suelen acudir?
Suelen acudir ellos y si no vienen, pues siempre les ofrecemos que vengan los padres para que no pierdan la cita.
Ah, ¿hay padres que vienen solos?
Sí. Ya. Si no consiguen que venga el adolescente, pues viene el padre a informarse a esa cita, más que nada para que no la pierda la cita.
Oye, ¿y los padres, te cuentan su vida directamente tan pronto como coges el teléfono? ¿Te cuentan lo que está pasando?
Sí.
Están muy agobiados, están muy angustiados.
Mucho.
¿Qué dicen? Cuéntanos qué dicen.
Pues nada, que no saben cómo gestionar la problemática que tienen en casa con su hijo, que no saben cómo ayudarle, sobre todo. Están muy preocupados por la gente con la que se juntan sus hijos, que no saben si el problema no viene por ahí. Están bastante angustiados los padres.
Bueno, y tú les calmas un poquito si puedes.
Sí, claro. Esa es también parte de mi trabajo.
Pues gracias por estar con nosotros y gracias por tu trabajo.
Nada, a ti. Perdona, dime tu nombre otra vez. Vale, déjame tu teléfono. Vale. Calle Los Mesejo número 9. Entre Puente de Vallecas y Pacífico. Claro, sí.
Entramos en la consulta de enfermería que hay en este centro. Aquí está Sara. Sara, buenos días.
Buenos días.
¿Qué trabajo hacéis aquí en esta consulta?
Pues en la consulta de enfermería, sobre todo trabajamos con los jóvenes, pues lo que viene siendo las rutinas de hábitos de salud. Ya. Patrones de salud, que normalmente con el consumo de sustancias o sin sustancias, con cualquier adicción, se pueden ver afectados, sobre todo en la época adolescente, que hay ahí un poquito más de desajuste.
¿Pero qué suele provocar? O sea, ¿qué viene con el consumo de cannabis? Digo, ¿qué viene de descolocar a los chavales?
pues normalmente suele afectar en el tema del sueño, la alimentación, cómo influye a nivel neurológico. Pues
¿pero
también
dejan de dormir, dejan de comer o qué?
Se desajustan los horarios, el apetito disminuye. Depende un poco del caso, no en todos los usuarios sucede igual, pero se puede ver afectado. Entonces, prevenimos que eso se afecte. O si ya está afectado, pues el poder...
Por ejemplo, alguien que duerme mal porque fuma muchos porros o porque no come, ¿qué haces con eso?
Pues normalmente trabajar simplemente con que vuelva a tener unos hábitos adecuados, es decir, un horario adecuado, el no acostarse tarde, ya. El que entiendan también un poco su proceso, que muchas veces es simplemente que no entienden cómo funciona su cuerpo. Entonces
eso se lo explicáis.
Eso es, que vayan cogiendo otra vez rutinas, las comidas, porque a veces ellos no, pues la adolescencia es una época difícil y no entienden la importancia de que eso esté de forma adecuada. No es igual dormir de noche que dormir de día, entonces bueno.
Hombre, habrá mucho padre que cuando te oiga dice, no, si yo ya lo intento pero no lo consigo. ¿Qué haces tú que no hacen los padres?
Nada diferente, simplemente es que ellos van siendo un poco más conscientes del proceso y que a veces cuando los padres se lo dicen no es igual que se lo diga alguien externo.
O sea, que aquí tenéis, digamos, una conversación, una explicación.
Eso es.
Ya. Y luego controles, supongo que haréis también.
También hacemos los controles toxicológicos, un poco para, según el objetivo que se vaya poniendo el paciente, pues ir llegando a esos objetivos.
Pero se detecta en el cuerpo si alguien ha consumido, por ejemplo, cannabis.
Efectivamente.
¿Cómo se detecta?
En un principio, con los controles de orina, se detectaría por el proceso que ha seguido el cuerpo para eliminar ese tóxico.
Claro, todo eso es voluntario. El chaval se acepta porque está buscando ayuda.
Efectivamente.
O sea, son conscientes de que necesitan ayuda.
La gran mayoría sí, diría que sí. Algunos depende de qué etapa se encuentren y demás, pero suelen ser bastante participativos.
Sí, receptivos a lo que tú les dices. ¿Y consigues que vuelvan a comer, que vuelvan a dormir bien? O sea...
En algunos sí, en algunos no, no es algo mío. Al fin y al cabo lo deciden ellos, claro. Entonces son decisiones de...
Pero a lo mejor alguno de ellos quiere hacerlo y no lo consigue. Es difícil tener la energía, ¿no?, para cambiar.
Por eso también tienen el trabajo psicológico, no solo es un trabajo de todos, con la educadora social también, para trabajar su día a día, su ocio, empleo. Si
el ocio
buscando.
Es importante trabajarlo.
Sí, al fin y al cabo es la estructuración de la vida y del día a día, claro.
Porque el cannabis desestructura la vida.
No tanto la sustancia como tal, quizás, sino el que tus prioridades cambian.
¿En qué sentido? Porque lo que te interesa es ¿qué? Cuando consumes cannabis. Consumirlo.
Por ejemplo, pues hay veces que prefieres quedar con amigos para fumar porros, un ejemplo, que ir al cine.
Ya.
Es un cambio de percepción. No siempre, pero a veces pasa.
Gracias, Sara, por estar con nosotros y por tu trabajo.
Nada, muchas
Buenos
gracias
días.
A vosotros.
Estamos con el director del centro, que es Francesco Paolucci. Francesco, gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Gracias por recibirnos.
De nada, es un placer.
Hay gente que llama a esta centralita. ¿Cómo funciona esta centralita?
Bueno, aquí básicamente puede llamar de distintos recursos o incluso puede llegar las puede llamar directamente las personas interesadas o los familiares. Llaman al número de la centralita, le cuentan un poco, le comentan a la administrativa pues, su situación y ya la administrativa les orienta, les dice cómo funciona por lo menos la primera cita y luego le dan una cita con un profesional.
¿Y hay muchas llamadas?
Hay bastantes llamadas, especialmente en turno de mañana.
¿Podemos visitar el centro?
Sí,
si
claro,
quieres.
Por supuesto.
¿Cómo funciona este centro?
Es la planta baja y aquí nos reunimos, es la sala polivalente. Aquí abajo hay los servicios de enfermería y los servicios socioeducativos. Aquí es el despacho de la trabajadora social y allí están las educadoras.
Vale. Cuando alguien llega hasta aquí, ¿por qué? ¿Por qué pide una cita? La gente que llama por teléfono, ¿quién es y qué tipo de ayuda pide?
A menudo son familias que solicitan orientación porque evidentemente en casa hay algún hijo, alguna hija que ha empezado a consumir algún tipo de droga y se encuentran un poco perdidos y no saben cómo manejar las situaciones. Entonces, cuando las personas interesadas, los jóvenes, aceptan venir aquí, suelen venir acompañados de sus familiares, pero en algunas ocasiones vienen incluso las familias solas.
¿Por qué en España se consume tanto cannabis? ¿Por qué se fuman tantos porros?
Es un tipo de consumo muy, muy normalizado. Sí. Entre los jóvenes. Al principio, bueno, evidentemente como sustancia con fin recreativo, especialmente, por lo menos al principio. Pero bueno, las consecuencias que pueda haber después, sí, de haberse iniciado el consumo, pues puede ser muy, muy diferentes.
Bueno, pues aquí en el centro, Francesco, hay un cartel en el que se estudia o se cuenta cuál es el perfil del paciente. Hay una cosa que me llama mucho la atención y es que se dice que hay una relación entre consumo de cannabis con problemas de salud mental. ¿Cuál es la relación entre una cosa y la otra?
Efectivamente, cuando a un paciente se le diagnostica trastorno por consumo de sustancias, si también hay diagnosticado otro trastorno de salud mental, entonces estamos dentro de lo que llamamos patología dual. Y entonces eso sí es un dato que llama mucho la atención, efectivamente, porque hace 5 años teníamos solo un tercio de pacientes que acudían aquí con un trastorno mental asociado al consumo de sustancias.
Hombre, un tercio es bastante, ¿eh?
Un tercio es bastante, pero en los últimos 5 años prácticamente ese porcentaje se ha duplicado.
¿Y es una relación causa-efecto? Es decir, ¿es la enfermedad o el problema de salud mental el que causa el consumo de cannabis o es el consumo de cannabis el que causa el problema de salud mental?
Los problemas de salud mental asociados, mejor dicho, inducidos por el consumo, no son el mayor porcentaje, sino que son especialmente jóvenes que ya llegan con un trastorno de salud mental diagnosticado previo al inicio del consumo de sustancias.
O sea, que la gente que tiene una salud mental más frágil o que tiene problemas de salud mental, no sé, ansiedad, depresión, se me ocurre,
es que efectivamente son los trastornos más frecuentes.
Fuman más porros.
Es posible que haya una asociación, efectivamente, porque claro, uno de los efectos de los porros es justo conseguir un estado de relajación.
Claro, claro. Gracias, Francesco.
De nada.
Como decía al principio, en España tenemos un problema con el consumo de cannabis, con el consumo de porros. Aquí lo hemos visto en el teléfono. Padres, madres que llaman angustiados. Bueno, está certificado por lo que hemos escuchado la relación entre salud mental y consumo de cannabis y, bueno, algunos efectos, como la vida cambia y a veces cambia de forma sustancial. Afecta al sueño, afecta a los hábitos de alimentación. Es una batalla larga la que hay que librar y aquí la libra. Bien.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Renault.
Profesionales, con las restricciones en las zonas de bajas emisiones, es hora de pasarse al eléctrico. Renault te ayuda con condiciones especiales en su gama de furgones e-tech eléctricos. Renault Kangoo, Traffic y Master. Además, llévate tu Kangoo e-tech eléctrico con la misma cuota que uno de combustión. Condiciones en Renault.es.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Cuando no estás en casa no piensas que te la podrían ocupar.
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Con Endesa y sus tarifas de gas, tus próximas facturas no serán una preocupación. Porque estar a tu lado es darte soluciones y la tranquilidad que necesitas. Infórmate ya en el 800-700-700, en tu punto de venta Endesa o en endesa.com.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.